Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
1, 2, 3, 4.
Comienza la cultureta de por las mañanas de los viernes en todas las emisoras de la cadena de Onda Cero. Ese es el título, bueno, el título del programa es Más de Uno, pero luego el espacio dentro de Más de Uno es la cultureta de por las mañanas de los viernes con Rosa Belmonte, que aún sigue con nosotros. Buenos días, Rosa. Digo aún porque es posible que sea detenida, por ejemplo, en los próximos minutos.
Y que trabajara en Malinche.
No, porque el juez Peinado parece ser que ha oído cosas. Entonces, es posible que te impute o algo. Pero yo te defenderé.
Vale. Me quedo más tranquila.
Ah, yo creía que era por lo de Malinche.
No, pero si además tú te puedes defender tú misma. Si, ¿no?
Es que sí. ¿Quién tiene a claro, un tonto por abogado? Es la
como abogada, claro, como abogada tienes experiencia. ¿Qué tal, Villalondo? ¿Cómo estás?
¿Qué buenos tal? Días. Sí, bien, lo mío normal. O sea, yo no.
Bien, lo tuyo va
no
bien.
No hay giros, no hay. Todo aburridísimo.
¿Ah, sí?
Sí. Todo espectacularmente aburrido.
Bueno, pero eso a veces está bien, ¿no?
No, yo lo agradezco. Yo tengo mentalidad de esclavo. Yo sabiendo que no tengo un viaje por delante de vacaciones, me reconforta. Bien. O sea, sabiendo que la rutina es todo lo que tengo delante de mí, uh-huh, pues duermo mejor.
Uh-huh. Buenos días, Guillermo Altares.
Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro muchísimo. Sergio del Molino, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Todo también bien para ti?
Me alegro. Sí, todo fetén, la verdad. Muy bien.
¿Estáis instalados todos en la rutina ya prevacacional?
Sí, nada, la rutina no, estamos en camino de irnos de vacaciones, o sea, todo lo contrario de la rutina.
Yo no las veo, pero vale, sí.
Buenos días, Rubén Amón.
Las tengo a tiro de piedra, sí, por insistir en la cuestión. Cerquita.
Bueno, pero la cultureta de por las noches de los viernes, ¿cómo es la...? ¿Cómo lo decís? La gran
reserva. La gran reserva.
La gran reserva se concede unas grandes vacaciones.
¿Que se va de vacaciones hoy, la gran reserva?
No, todavía no.
Ah, me han contado, no sé. Digo.
Hay unas negociaciones. Digo,
¿cómo es posible que...?
Con otros programas.
No, me extrañaba. Porque la cultureta gran reserva estaba previsto que estuviera todo el verano con los oyentes.
El esfuerzo intelectual que conlleva hacer...
Yo que voy a ser detenida.
No sé, yo pensé que teníais un compromiso con la audiencia al que no podíais faltar durante el mes de agosto. Es un mes además muy bueno, pero la audiencia está más receptiva, tiene más tiempo libre.
¿Sí, tú crees?
Se acuesta más tarde, entonces a lo mejor llega al final de los programas largos como el vuestro. O sea que hay vacaciones también de la cultureta de por las noches.
Bueno, eso parece.
Sí.
Pues muy bien, pues enhorabuena a todos. Vamos a hacer un viaje esta mañana, lo sabéis, ¿no?
Vamos a ver.
Vamos a hacer un viaje en el tiempo.
No,
los que le gustan a Willy.
Muy bien, muy bien.
Nos vamos a ir 25 años atrás.
Ni rastro del efecto 2000, pero hay que decirlo en voz baja porque ya saben que la ley de Murphy no hace vacaciones. En Nueva Zelanda, el primer territorio habitado que oficialmente ha cambiado de año, no se han producido problemas.
Esta es la voz de Olga Viza,
ha anunciado que los sistemas funcionan con normalidad.
Que presentaba el informativo de las 9 de la noche de Antena 3.
Australia,
31 de diciembre de 1999. Estamos en la víspera de que empezara el año 2000 y lo del efecto 2000, que dio muchísimo que hablar aquella noche vieja, porque muchos empleados públicos tuvieron que quedarse trabajando por si acaso todos los sistemas informáticos se colapsaban, ¿no? Colapsaban porque nadie había previsto el cambio de milenio. O sea, que estaban todos los ordenadores. La fecha estaba para 1999, vale, pero para 2000, entonces no. Este era el riesgo que decían. El efecto 2000 es que todo se fuera al carajo, con perdón. Solo porque el nuevo año empezaba por dos. En resumen, eso era el efecto 2000.
¿Ah, por dos?
Sí. El nuevo año.
Sí. Ah, sí, claro. Pero era
por 2000, Sergio.
Pero era por los dos dígitos.
Dos.
Por los finales.
¿Mil?
Porque pasaba el 99 y entonces pasaba al cero.
2000. Por ejemplo, entre quienes estaban trabajando en aquella madrugada del 99 al 2000, se encontraba el joven director del Instituto Nacional de Salud.
Vamos a entrar.
¿Qué tal?
No tenemos ningún aviso en ningún hospital, en ninguna dirección provincial.
Que 25 años después vería cómo Vox abandonaba los gobiernos de coalición con su partido.
Sí,
¿qué es Feijó?
5.000 personas trabajando muero, ¿eh? Un fin de año. Esta vez habrá
y la,
más
y la vuelta de la rubida, ¿no?
Madre mía.
Eso se llamaba el Insalud, ¿no?
La vuelta de Marta Rubida. Que
sí, el Insalud o el Insalud.
Después.
Que luego te decían que no es Insalud, es Insalud. Insalud, Instituto Nacional de la Salud. Es cuando todavía no estaban transferidas las competencias de sanidad a las comunidades autónomas, a muchas comunidades autónomas. Bueno, pues en esa noche vieja de 1999 dimitió por sorpresa un señor llamado Boris Yeltsin.
Se va quien dijo ser el zar de todas las Rusias, pero deja sucesor, Vladimir Putin,
anda,
que ya tiene el control del boletín nuclear,
no,
funciones de Rusia.
No.
Ricardo, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Putin?
Ricardo,
Vladimir Putin es una opción inquietante para Rusia, de mirada gélida y sonrisa
Ricardo
cínica.
Ortega.
Este antiguo
madre
agente del KGB
tenía
es quizás el puño de hierro que añora la población de este país.
Sí, señor.
Con el maletín nuclear en sus manos, difícilmente alguien se atreverá a obstaculizar su carrera hacia la presidencia.
Ya te digo.
Responsable de la guerra de Chechenia, no admite ninguna disidencia y si esta parece la machaca sin contemplaciones.
Bien, pues sí, el correcto, perfil era correcto.
Lo tenía caladísimo.
Ricardo siempre fue muy muy
increíble,
sí,
increíble documento este, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues desde hace 25 años, este es el año al que vamos a viajar. Como aperitivo os cuento que la lista de libros más vendidos en la Feria del Libro de Madrid de aquel año, el número uno fue Las afueras de Dios, de Antonio Gala. En segundo lugar, La señora Berg, de Soledad Puertolas. Son de mar, de Manolo Vicent. Mujer en guerra, de Maruja Torres. El nombre que ahora digo, de Antonio Soler. El secuestro de mamá, de Alfonso Usía. Solas, de Carmen Alborg. Mágico aprendiz, de Landero. La cuadratura del círculo, de Álvaro Pombo. Y Azul petróleo, de Boris Izaguirre.
Qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos que los libros más vendidos eran de literatura.
Qué tiempos.
En su mayor parte.
Tú en el año 99, Sergio del Molino, ¿qué estabas haciendo en el año 99?
Yo estaba en el cine, tenía 20 años y me pasaba la vida en el...
¿En cine? ¿Cualquier día del año estabas?
Cualquier día, sí, no tenía otra cosa que hacer. Era estudiante, con lo cual no tenía otra cosa que hacer.
Qué bien.
Así que me iba al cine Doré, a la Filmoteca, rodeado de gente con pelotillas en el jersey todo el día.
Qué cosa más cultureta, ¿eh?
Sí, 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 ahí estaba viéndome los ciclos, empapándome uno detrás de otro.
Sí,
no hacía otra cosa.
En el año 99, Rosa Belmonte ya estaba defendiéndose a sí misma de cualquier tipo de
infracción judicial. La verdad, era columnista. Hombre, fundamentalmente hacía columnas,
sí.
Claro. El otro día que tú reseñaste la portada de La Verdad, que era Luis Miguel, ¿te acuerdas que había
Luis
un
Miguel, concierto? Sí, sí.
A mí me mandaron a un concierto de Luis Miguel y estaba tan horrorizada, o sea, con ese amor tal, que titulé, porque había mucha libertad entonces, Ruido de bragas en la condomina. Pero era una cita literaria, porque era un libro de John Irving, el de una mujer difícil. Era una expresión que salía en esa novela que se había publicado hace...
También salía en La Condomina.
La Condomina,
salía
el libro.
No decía en La Condomina, pero yo lo dije porque dije, ¿por qué le gustan estas mujeres tanto a este señor? Entonces yo me acordé el otro día cuando dijiste lo de La Verdad y de la portada. Bueno, el caso es que estaba escribiendo en La Verdad y siendo abogado, es verdad, las dos cosas.
Sí, sí, sí. Y Willy pues ya estaba trabajando, ¿no?
Y estaba, me habían contratado hace poco en El País y estaba haciendo un suplemento de cine que se llama El Espectador. Y era una época de vacas más o menos gordas y la verdad es que viajaba mucho. Ese año fui al Festival de Cannes, hice un junket precioso en Londres con todos los protagonistas de la nueva versión de Star Wars que se estrenó este año. O sea que puedo decir que conocí a George Lucas en Londres. Y ahora que lo pienso, me acuerdo mucho de la Nochevieja de la Nochevieja del 99 al 2000. Eran unos amigos muy queridos, comunes con Rubén. Y estábamos ahí todos como pensando qué habrá pasado con la nevera, con la bañera llena, una cosa absurda, y luego hace clic y no pasó nada. Pero me acuerdo mucho de aquella Nochevieja y fue un año muy, muy divertido, la verdad.
¿Tú, Vigalondo, qué estabas haciendo en el 99?
Pues escuchando al Gaviza, escuchando noticias sobre Putin. Algo a Olga Viz es que escucharla, porque Olga Viz no es traidor. Ya está, era este el chiste que tenía un poco.
Uf, uy. Pausa.
No, pero ¿te das cuenta de hasta qué punto estamos
hablando? Es que no os habéis dado cuenta.
Sí, a mí me parece bueno. Sí, no, a mí me parece bastante bueno.
Visa no es
bastante bueno.
Rosa, ¿qué tal?
No sé.
Bien, bastante bien.
No, pero nos llama la atención que realmente, aunque hablemos de hace dos décadas y media, que realmente no estamos hablando de otra época, ¿no? Es una teoría que cada vez se está comentando más hasta qué punto el tiempo ha dejado de fluir. O al menos no ha fluido como fluyó durante el siglo XX, porque tú cogías 25 años, que separando, por ejemplo, 1950 y 1975, ¿no? Y hablábamos de otro planeta. Sí. Pues tú podías disfrazarte de cómo eras tú por aquel entonces.
Internet.
Sin embargo, nosotros éramos iguales.
Pero Internet estaba naciendo, no teníamos teléfonos. Yo tuve mi primer email en el 98. O sea, en el 99 estaba
estrenando
todo eso. No había móviles sí, había inteligentes. Móvil. Había móviles, pero no había móviles.
Esos que sonaban tirorí,
y móviles de llamar y enviar SMS.
Como en Eton.
Fijaos, la revolución tecnológica que ha habido desde entonces, pero como culturalmente ha habido un estancamiento y una... Y una deceleración en las modas, en las
tendencias. No, pero es verdad, porque decían
móviles
hace 40
con tapa,
años...
Eso sí, tenían tapa los móviles.
En el... Sí, y los Nokia estos también. Y el StarTAC.
Los de Matrix, que lo, veíamos Matrix y decíamos, esos móviles nunca pasarán de moda. Y mira.
Pero es verdad lo que
es lo
dice...
Único, y es lo único
luego
que cambia
Matrix.
Luego había
una fiebre porque los móviles cada vez fueran más pequeños.
Sí.
De hecho, que yo tuve ahí mis experiencias balcánicas, se decía que Yugoslavia se parecía... ¿En qué se parecía a un Nokia? En que cada vez salía un modelo más pequeño, ¿no? Porque iba disminuyendo Yugoslavia hasta quedarse en la nada. Yo estaba en Italia de destacado y fui al Festival de Venecia, que fue una edición extraordinaria. Se presentó a Ice White Shad, por cierto, y el Club de la Lucha, entre otras
cosas. Club películas. De la Lucha.
Y fue cuando se produjo mi visita a la cocina de Stanley Kubrick en su villa del.
Pues no lo has contado.
Nunca lo contaba.
Pues hizo sufrir mucho a Shelley Duvall.
¿En serio que estuviste en la cocina de Stanley Kubrick?
Vamos a hacer una pausa.
El año de todos solo
en la nevera estaban las fotos de.
Como habéis dicho ya varias cosas. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta recordamos.
La tumba de Kubrick también, que esa la hemos visto en próximas.
Recordamos películas que se estrenaron en el año 99.
Estas que te he dicho no estaban.
Programas de televisión que había en el año 99. Segunda enseñanza de qué año era.
No existió de ningún año.
Acabo
no
de mencionar el Club de la Lucha y Ice White Shad y estamos hablando de qué.
Bueno, es que se estrenaron otras películas en aquel. Bueno, ahora a la vuelta recordamos cómo Verano fue Azul. El año 99, películas que se estrenaron. Verano Azul es del 99.
No, pero seguro que lo repusieron ese año.
Verano Azul debe ser del 80 y
78, creo.
Por ahí, ¿no?
78.
No. Eso sí que era otro mundo.
80 y...
Eso sí que gobernaba Felipe.
¿Seguro?
No, tú deberías
no, yo
saber.
Creo que era con la UCD.
Tú deberías sí. saber.
Era con la UCD.
Un minuto, ahora seguimos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Por ejemplo, en 1999, en publicidad, había también en publicidad, y en este programa, si algo nos gusta, como saben los oyentes, pues es la publicidad. ¿Por qué? Porque es una emisora comercial. Año 1999, ¿qué se anunciaba?
Entra en la nueva era del cine en casa con el DVD, el medio del milenio. Sonido digital multicanal de cine. Pantalla panorámica digital.
DVD. Una película en un disco del tamaño de un CD. La imagen es el doble de nítida que la del VHS.
El doble.
El sonido es tan increíblemente limpio que oirás hasta el ruido de un alfiler al caer. Puedes escoger idioma, subtítulos, pantalla normal o panorámica. Ya a la venta más de 1000 películas. DVD. Descúbrelo en La Tormenta Perfecta. Perfecta DVD.
Qué maravilla.
Fuera bromas, no ha habido un salto tecnológico, un salto evolutivo como el del DVD respecto al VHS. Con el DVD fue la primera vez que podías ver el encuadre de la película tal y como estaba filmado. Y era la primera vez que le podías dar a la pausa, porque antes la pausa era una neblina.
pausa, el VHS.
El VHS se quedaba
así como
que se quedaba un poco temblando.
Sí, sí. No daba la opción de valorar.
Y los subtítulos, poder escuchar todo. O sea, antes te tenías que comprar los VHS o en versión original o doblados, casi todos eran doblados.
Es verdad.
Bueno, hay muchas películas que yo vi por primera vez gracias al DVD, como Alien, por ejemplo. Alien hasta el DVD era un borrón, era una sopa jardinera.
Yo tenía un amigo que creo que fue la única persona de toda España que se compró un LaserDisc. Y tenía LaserDisc que se compró.
Aquí tienes a otro.
¿Tú te compraste LaserDisc?
Aquí tienes otro.
¿Y Beta? ¿No compraste y Beta?
Algún amigo que también tenía Beta.
Más generalizado porque sí. Era mejor tecnología.
O sea, el LaserDisc, dos personas,
tenía
mi amigo y tú.
De verdad, con unos discos gigantescos.
Eran enormes, sí, sí.
Ya, pues bien, ¿no? ¿Y qué lo tenéis todavía?
No, yo no lo tenía. Lo tenía un amigo y era muy exótico. Íbamos todos a su casa a verlo. Ah, muy claro.
A ver el disco.
A ver el disco. No a ver la película. No, a ver, a que nos enseñara la cosa está dorada.
Yo había metido el Tour de Francia, pero ¿cómo iba a meterlo si empieza los 6 años trágicos de Armstrong? Por eso estaba desierto el triunfo del 99 hasta el 2006, ¿no? O hasta el 2005, ¿no?
En el 99 empezó Netflix también.
¿Netflix?
No. Netflix, pero cuando mandaban vídeos.
Es que así empezó Netflix, claro. Cuando mandaban vídeos.
Era como el...
También la HBO es más vieja.
Como el Discoplay, claro, ¿no? O sea, era el Discoplay.
Claro, era un modelo de suscripción mensual que te enviaban a casa, al buzón de casa, las películas físicamente, claro. Sí. Pero era la primera vez que había como un videoclub a domicilio. Pues esto es Netflix, al final. Luego ya se convirtió en lo que soy, pero el origen es el origen. La compañía es la misma. Y Jeff Bezos, el de Amazon, fue elegido persona del año por la revista Time. Amazon, eso es otra revolución.
Vale. Pero por Amazon.
Sí, estaba naciendo un nuevo mundo. Pero otro dice aquí el guionista, que bien, qué bueno el guionista, que otro mundo también se apagaba. Señor antiguo y un poco cansino llamado Stanley Kubrick, dice el guionista, que no soy yo. Yo que hoy quiero que se sepa quién dice las cosas, por si acaso hay pues demandas o lo que sea. Un señor antiguo y cansino llamado Kubrick, muy perfeccionista, acababa de batir un récord Guinness, que era el récord de rodaje más largo sin interrupción. Había estado 15 meses seguidos, que parece que es una plusmarca, dice aquí Zumer, que todavía se mantiene. Y no fue por una película llena de exteriores ni de complejas secuencias de acción, fue por un largometraje de gente hablando y bailando con máscaras en la cara. Se llama Eyes Wide Shut, con Nicole Kidman y con Tom Cruise, que después de ser torturados por Kubrick durante más de un año, yo insisto en que esto yo solo lo leo, yo soy locutor, no lo he escrito yo, después de ser torturados por Kubrick durante más de un año pudieron ver por fin un montaje final de la película en un pase privado. Estaban ellos y los jefes de la Warner. Era el 1 de marzo de 1999.
The response was very enthusiastic. Stanley was very, very happy.
Cuenta el productor John Harlan que la respuesta fue muy, muy, muy buena, muy entusiasta. Kubrick estaba muy contento, que se quitó un gran peso encima. Incluso se operó un cambio físico en él. Había sido una película muy, muy, tenía una gran responsabilidad porque era una película muy cara, muy cara.
For a long time, for 2 years, and suddenly it was all gone. He died a week later.
Y murió una semana después. Tan entusiasta la reacción.
Pero eso es quedarse a gusto, ¿no? Ya has hecho lo que tenías que hacer, claro. Y ya está. Pero,
dice, ¿y por eso fue la última película de Kubrick? En efecto. Por eso, porque se murió una semana después. Bueno, pero dice aquí el guionista también, murió una manera de hacer cine. Está muy bonito el guion.
Sí, la de Kubrick.
Trabajo. Aquel año de 1999 en el que cambiamos de siglo, otro cine estaba naciendo o terminando de nacer.
En el fondo de su corazón adoraba a Django Reinhardt. En mi despacho hay una puerta diminuta. Te lleva directamente dentro de John Malkovich.
Si tomas la pastilla azul, fin de la historia.
Es un sofá de $4,000.
¡Es solo un sofá!
Son varias películas, ¿eh?
No soy puta. Me han puteado mucho en la vida, pero nunca he sido puta.
Grabaos esta idea. Yo soy el que manda. Yo soy el que dice sí.
¡Sí!
¡No!
¡No!
¡Ahora!
Anakin Skywalker, te presento a Obi-Wan Kenobi.
¿Usted también es un Jedi? Mucho gusto.
En ocasiones veo muertos.
Cuando terminaba el combate, nada se había resuelto. Pero no importaba. Después, todos nos sentíamos salvados.
¿Habéis identificado todas las películas que
90
que han sonado?
Y pico por ciento.
Sí, hay un John Malkovich.
Hay un periodista estadounidense al que conoce Rosa que se llama Brian Raftery,
sí,
que dice que en 1999 fue el mejor año de la historia del cine.
Yo he venido esta mañana con el único interés de insultar a este mentecato
también
y desahogado.
Llevas una mañana muy
amargada, hombre, pobre hombre.
Vas haciendo amigos desde las 7:30. Sí.
Pobre, o sea, hombre, ¿por qué?
O sea, vamos a ver. Ya solo voy a coger tres años al azar. Seria, ¿eh? Solo tres
al
años.
Azar no van a ser.
No, al azar no.
Al azar no van a ser.
1950. Sí. El crepúsculo de los dioses, Rashomon, Eva el desnudo, y solo estoy diciendo tres. 1946. Pasión de los fuertes, duelo al sol, encadenado, y solo digo tres. Tío. 1940. El gran dictador, Pinocho, las uvas de la ira, Rebeca, historias de Filadelfia, fantasía, luna nueva. Tienes razón.
Impecable, o sea, argumentación.
Me daría vergüenza decir eso.
Pero a lo mejor fue un año importante,
El mejor año de la historia del cine.
Claro, pero a lo mejor es el año. Claro. Al principio lo recibí con mucho escepticismo. Y luego, al ver lo que ocurrió ese año, me di cuenta de que algo de razón. O sea, no el mejor año, pero que fue un año muy importante por unas cuantas cosas. Uno, por una cosa que no ocurrió en el cine, que es Los Soprano.
Hombre, el ala oeste.
Que de alguna manera. Sí, pero yo creo que Los Soprano. El ala oeste era un modelo de serie que existía y que se podía sofisticar.
Por eso es más importante.
Los Soprano no. O sea, una serie de calidad protagonizada por una familia de mafiosos era algo nuevo. O sea, las series pegaron un gran salto. Luego, yo creo que La Amenaza Fantasma, que es una peli deplorable, inaugura en cierta medida las series de producciones como Churros. O sea, la era de Marvel y voy a estirar el chicle de Star Wars hasta el infinito y más allá. Ocurre ese año. Y luego, una de las ideas que dice este Edgar Wright es que es cuando una serie de directores independientes entran en el cine y hacen otro tipo de películas. Una de ellas podía ser incluso el sexto sentido. Y eso es verdad que ocurre ese año. O sea, fue un año en el que ocurrieron muchas cosas que cambiaron la forma de concebir las películas. No, pero es mejor. Él lo compara con 1939, que es El Mago de Oz.
El olvidó se llevó.
Y la diligencia. O sea, años que a lo mejor. O sea, es difícil un año en que no haya grandes películas, pero un año en el que se producen muchas cosas que cambian nuestra manera de concebir el cine. Yo creo que Los Soprano, aunque sea una cosa de televisión, cambia nuestra manera de concebirlo.
Tiene que ver con la HBO, es decir, de la misma manera que la Oeste se pone en una cadena generalista en la NBC, HBO tiene una libertad mayor para hacer televisión como cine. O sea,
claro, y de repente hace televisión como cine y acaba cambiando por completo la tele y nos pasamos la vida viendo series. O sea, para mí Los Soprano es que se puede hacer una serie con enorme calidad y de cualquier cosa. El ala oeste sí que entra de las cosas de las que se puede hacer una serie.
A ver.
Los Soprano van a hacer una serie de una familia mafiosa de medio pelo de New Jersey.
No, de medio pelo tampoco tanto medio pelo. Pero, bueno, igual en el contexto de las familias sí, un poquito. Yo creo que lo que ocurre, ocurre como con casi todos los titulares. Que si te quedas solo con el titular de que dice que el año 99 es el mejor año de la historia del cine y las dos cosas que destacan en la entrevista que le hacen en Newsweek, yo no me he leído el librito de Brian Raftery, pero sí que me he leído.
Me he negado a pagar por a ese señor. O sea, iba a comprarlo y he dicho
pero también te digo una cosa, el hecho de haber enfurecido a Rosa Belmonte es muy meritorio. Es muy meritorio. Yo tengo mucho respeto por Brian Raftery por haber
expresó su opinión totalmente. Con un poco más de que no debe ser ofrecida en ese formato honorario
tampoco mucho más pero yo creo que el hecho de poder de enfurecer a Rosa Belmonte ya es meritorio. Ya es un tipo que tiene algo en lo que en su discurso, ¿no?
Tiene un problema el tipo,
pero es verdad que cuando vas le vas leyendo su argumentación y vas siguiéndolo un poquito, no dice tanto. O sea, creo que eso es el título del libro, del mejor año de la historia del cine para vender, pero su tesis es mucho más matizada. Lo que viene a decir es básicamente lo que planteaba Willy, ¿no? Que es un año en el que cambia realmente la perspectiva y cambia porque hay una serie de películas que reflejan un mundo y un mundo visual y una sensibilidad que han marcado mucho el cine posterior y que suponen un cambio realmente entre lo que se estaba haciendo entonces y lo que se hace después, ¿no? Con películas como El Club de la Lucha, como Matrix, como ser John Malkovich, La Virgen de Suicidas, Lola Ran. Es que cuando empieza a acumular títulos y empieza a argumentar, la verdad que te va convenciendo. Es decir, yo no sé si es un buen abogado. Ya, claro, ese es el
recuerdo que en el
90.
Recuerdo que en el
pero a mí yo que en el 99 estaba en el cine y la veía todas estas películas en la sesión golfa, pues la verdad que no era consciente de todo lo que era, de todo lo que cambió el cine.
Igual se puede resolver este misterio diciendo que 1999 es el último mejor año de la historia del cine. Porque,
también.
Porque yo creo que más que suponer este año un cambio de, en la forma de hacer y ver el cine, creo que es más bien el canto de cisne de una década que fue francamente maravillosa. O sea, hay una época que empieza en el 87 en el que las grandes producciones se permiten ser originales, que se dice rápido, se permiten ser inesperadas. Una película como Fight Club podía pretender no ser lo que parece, y una película como La amenaza fantasma, que no deja de ser una enésima secuela, sin embargo, no contiene nada repetido, todo es nuevo. Una película dentro de lo malo que contiene La amenaza fantasma, hoy en día es imposible imaginar un estreno así porque no se concibe que las películas sean nuevas o que sean desafiantes en ningún sentido si quieren ser tan grandes. Y creo que Matrix y la muerte de Kubrick y el estreno de Matrix sí que marca más para mí el fin de algo más que el arranque de.
El 99, de para dar la razón a Rosa, la película que gana los Oscars es Shakespeare in Love.
Cuidado, ¿eh?
La sí. película extranjera sí. es La vida es bella y el mejor actor es Roberto Benigni. Si no se tocó fondo entonces.
Y el productor de Shakespeare in Love, Weinstein.
No, pero todas estas películas, muchas de ellas son buenas. Lo que es verdad.
Son
que
icónicas, ¿no?
Diríamos que sí que son.
La televisión.
El momento en el que Roberto Benigni se levanta porque le dan el sí. Oscar y camina sobre las butacas.
Y se lo da Sofía Loren.
Eso es historia del cine.
Yo vi el traje de Sofía Loren en el Guggenheim, que hija de puta, o sea, la
no, cintura, eso no se puede decir, Rosa, llevas una mañana era, es que no,
qué violencia,
pero de una niña,
no sé por qué le van, o sea, a
esa señora, madre mía, pero si es un elogio,
no, es que llevas una mañana, de verdad, que entre el juez Ryan Raster y Sofía Loren, pues no sé,
era un Armani, de verdad que la cintura era indescriptible.
Vamos a hacer una pausa
para que se calme Rosa un poco,
que es un elogio,
si la tenemos en su punto.
Ah, que es un elogio, señoría. Un minuto, seguimos. Pausa, sí.
Dale.
Más de uno en Onda Cero.
España, de todas estas películas del año 99, la que más dinero recaudó fue El sexto sentido. Sexto sentido. Y luego la de George Lucas.
¿Qué político contó el final del sexto sentido en un debate parlamentario? No me acuerdo. Alguien lo contó, ¿verdad? Le dijo, usted es como el niño del sexto sentido, que no sé qué y tal. Y los trompeó a toda España.
No lo recuerdo, pero
¿sí? Bueno. No hacía tanto tiempo. O sea, era cuando estaba El sexto sentido.
Sí, spoiler,
sí, fue un spoiler.
Es como Bruce Willis en prime time. Sí, sentido, sí, que sí, está pues, muerto y no lo sabe.
Eso.
¿No? Debería, ese sea.
Estaba Almodóvar preparando los otros.
Amenábar,
eso. Confundido con todo sobre mi madre. Otros, pero es verdad que estaba trabajando en los otros, sí, cuando de repente ve la peli y sí, dice, mierda.
Hay una cosa que dice Brian Raftery que...
Cuidado, Rosa.
Que dice que creo que esto sí que es una meronada grande. Que
sujeta, Rosa, estas, Nacho, sujeta,
que todas
Rosa,
estas películas,
sujeta, Rosa, por favor,
reflejan la ansiedad del fin de milenio de mucha gente, de que estaban, pues son muchas películas como American Beauty, pues de la angustia del oficinista, de la gente que está aburrida de su vida y pues intenta, sí, sí, buscar, sí, emociones, y de que eso refleja la ansiedad de su época.
La Momia también es de ese año.
La Momia, habla mucho de la Momia.
El show de Truman.
No, es anterior. El show de Truman es anterior. No, pero dice eso, pero son películas, 99, ¿eh? Si algo las caracteriza, yo creo que no, porque no la cita, si algo caracteriza es que son películas bastante escapistas y bastante gamberras en general, todas.
Novia a la fuga es escapista también.
Y es, sí, que
American Pie.
El show de Truman es de octubre del 98.
Claro, American Pie es...
O sea, se estrena The Matrix, ¿no?
Uf, American Entonces, Pie, qué graciosa
cuando tú vas
es
a ver ahora los créditos de The Matrix, te dice que es una película de las hermanas Wachowski. Y tú dices, sí, cuando se estrenó The Matrix no eran, no, las hermanas.
No, eran los hermanos.
¿Por qué pones eso?
Claro.
Mira, porque no sabían que eran las hermanas.
Otra cosa que le va a encantar. Otra cosa que le va a encantar a Rosa.
De los hermanos Wachowski, no de las hermanas.
Una cosa que le va a encantar a Rosa de análisis.
Son otras personas.
Dice que American Pie fue un consuelo en el año de la matanza de Columbine, que estaban los adolescentes como muy tristes porque dice, me van a matar en todo el instituto. Dice, y American Pie fue una liberación para los adolescentes porque le dijeron, todavía puedes disfrutar del instituto y ser y demás, esas cosas.
Mucho, o sea, antes de la matanza de Columbine, ¿no? La película.
Seguramente no, pero todas estas cosas, decir, estas interpretaciones a posteriori son alucinantes.
Que la crisis y angustia y psicosis que produce el milenarismo se reanuda el año siguiente, porque se viene a decir cuál es el primer año y cuál es el último de la centuria en realidad, y
verdad,
cuando
un
acaba
debate hubo sobre eso.
Sí, esa es una duda. Entonces, claro.
Es la prueba de que no teníamos aún problemas.
Es el 2000, el último año.
Como vivíamos felices, ¿no? Éramos felices en el 99 y nos inventaban los problemas.
Y todo esto de mi
son
madre,
problemas del primer mundo.
Una, o sea, de las pelis españolas con mayor difusión, claro, internacional. De la historia. Creo que muy pocas películas españolas han tenido el impacto internacional. Yo me acuerdo del estreno en Cannes de Todo sobre mi madre. Sí, fue una cosa brutal, brutal. O sea,
pero bueno, también
todo es el festival que hablaba de esa peli.
Que esta época desmiente el mito de que el arte se maneja mejor en los tiempos de crisis. Realmente, yo creo que esos años fueron fabulosos. Sí. Y realmente, hasta el 2001, había una calma chicha reinante que no generaba aburrimiento, sino nuevas modas.
Estamos esperando que es una broma. Por eso.
¿Quieres que diga?
Estamos expectantes a ver cuándo llega.
No, es necesario. ¿No?
De todas las que habéis mencionado,
no viene por lo que estás diciendo, sino por la expectativa de la broma.
De todas las que habéis mencionado, la que más me interesa es el Club de Aluche, que es una película que hizo David Fincher sobre un conocido barrio madrileño. Mejor así, ¿no? Mejor así. Esto creo que sí, ya le he contado.
El Club de Aluche es muy bueno.
Y esa es en la que parece que son, ¿no? Esa que parece que son, pero es... No,
que dos que son uno.
No, sí, cuentes sí. La película.
Del Club de la...
Dos que son uno. Dejad de hacer spoilers de películas de hace 25 años.
Spoiler, claro,
propongo una película de un hombre que cree que está disociado y en realidad se descubre al final que eran dos personas muy juntas.
Oye, ¿no? Mayor spoiler es hermana Wachowski. ¿No? En 1999.
Vale, bueno, por favor, Rosa.
Cada loco con su tema.
Sí, como siempre.
Muy bueno eso,
Son dos.
Como siempre. Sí, bueno. Que tenemos que irnos.
Las hermanas.
Tenemos que irnos. Algún título, pero solo el título que merezca la pena ver en alguna plataforma, en algún cine, en algún...
Fuera de temporada, en los cines. Sí, una película fuera francesa, de temporada. Preciosa.
¿Y es la serie que me has recomendado? La de Filmin.
¿Ya la has empezado a ver?
No, me ha dado tiempo.
Hasta que te mates, se llama.
Yo estoy viendo Under the Bridge. Y la de Lily Gladstone.
Estoy muy conmocionado por La Fiebre, que me parece una serie malísima.
Pero ya la una peli macarra que no sé si es mala o buena.
Yo diría adictiva. Yo estoy deseando seguirla viéndola. No puedo dejarla.
La Fiebre.
No puedo apartar la vista.
Pero porque es grotesca.
No, a mí me encanta precisamente por eso. Esa cosa, por lo discursiva que es.
¿Cuál decía Willy?
Yo he visto a Liam Neeson matando gente en Tierra de Santos y Pecadores y todavía no sé si es mala o buena, pero
eso te
me lo pasé muy bien.
Pero Liam Neeson está muy bien. Sí, es padre que todo...
Y reparte estopa. Irlanda del Norte en 1974.
Tú, Nacho, nada. Bueno, no vamos.
Yo os escucho.
Muy bien. Pues en 4 minutos contamos las noticias de las 12 del mediodía. Adiós, Rosa. Te escuchamos esta noche. ¿Eh? A ver si de aquí
adiós.
Esta noche Rosa se le pasa el enfado este con el que ha venido.
No creo, ¿eh?
Adiós, Rosa.
Adiós,
Chuquito, Sergio.
Tal.
Adiós.
Adiós, Nacho. Hasta la semana que viene. Adiós, Amón. Hasta esta noche.
Hasta esta noche.
Adiós. En 4 minutos, la información.